Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Damos inicio a Siempre Viva en Vivo, nuevo espacio político cultural en Radio Universidad de Chile, que abre sus puertas y sus ventanas a las múltiples voces de la comunidad de la diversidad sexual en nuestro país. Siempre Viva en Vivo para escuchar, escucharnos, debatir, educar e informar sobre los derechos civiles, los derechos laborales, el derecho a la salud y a la prevención del VIH-Sida y las ITS. Iniciamos Siempre Viva en Vivo hoy, domingo 19 de mayo de 2019, recordando y tributando tantos años de atrevida lucha desde Triángulo Abierto, el primer programa radial de homosexuales y lesbianas y trans en Chile, emitido por primera vez el 15 de junio de 1993 desde las antenas AM de la feminista Radio Tierra. Un espacio producido en ese tiempo por el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico. Salud entonces por la historia, por nuestra loca historia. Salud por nuestra lucha, nuestra loca lucha. Bienvenida a la memoria. Bienvenido, Siempre Viva en Vivo.
Las opiniones vertidas en el programa a continuación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile, producido por el Centro de Estudios de la Sexualidad.
Buenas noches, amigas y amigos. Cuando son las 23 horas, 6 minutos, aquí en Radio Tierra, damos inicio a un nuevo programa, Triángulo Abierto. Estamos en el aire.
Siempre Viva en Vivo, producido por Siempre Viva Ediciones, la primera editorial de la diversidad sexual e identidades de género en Chile. Un espacio emitido desde Radio Universidad de Chile, valorando y validando su espíritu abierto, democrático, laico y pluralista. Iniciamos nuestro rincón este domingo 19 de mayo conmemorando el Candlelight Memorial, recordando a todas las personas que han fallecido a causa del SIDA en el mundo. Un beso, un abrazo y nuestro recuerdo eterno. Damos la bienvenida a este loco, intrépido rincón en el Dial FM. Gracias a todos y todas los que colaboran en nuestro programa. Agradecemos a Alto ISAPRE, especialistas en derecho a la salud, especialmente a nuestro querido amigo el abogado Esteban Arévalo, que desde el año 2012 se dedica a defender a los afiliados y afiliadas a las ISAPRES y FONASA contra los abusos y la vulneración de derechos. Muchas gracias a ellos y a ellas. Agradecemos también a nuestras amigas y amigos del Colegio Nacional de Enfermeras e Enfermeros de Chile. Decirles que en Concepción fue la ciudad elegida por el colegio para desarrollar su ceremonia nacional en el marco del Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero, el cual se recuerda cada 12 de mayo en homenaje al nacimiento de la que hizo posible la enfermería moderna. Este año el Colegio de Enfermeras en el mundo y en Chile señaló: Enfermería, una voz para liderar la salud para todos y todas. Esta ceremonia estuvo encabezada por la presidenta nacional de la Orden, María Angélica Baeza, y el presidente del Colegio Regional de Concepción, Néstor Ortiz. También asistieron autoridades regionales, parlamentarios de la zona, así como dirigentes de asociaciones de enfermeros y público en general, usuarios y usuarias del sistema de salud. En su intervención, María Angélica Baeza destacó el rol de las enfermeras y enfermeros en el sistema de salud chileno, señalando: existen cambios en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Nuestra disciplina no ha estado ajeno a aquello y hoy enfrentamos grandes desafíos en medio de amenazas y oportunidades que debemos tener la sabiduría de identificar y hacer frente. En este mismo contexto, la presidenta nacional del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Chile demandó el fin de la aplicación de la norma 21, que los tribunales y la Contraloría General de la República han declarado ilegal, enviando un claro y rotundo mensaje dirigido al gobierno de Sebastián Piñera. El texto completo del discurso de la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile puede ser leído en el sitio web del colegio, www.colegiodeenfermeras.cl. Los invitamos también a seguir las redes sociales del colegio en Facebook, Twitter e Instagram, y agradecer, por supuesto, al colegio y especialmente a su presidenta, María Angélica Baeza, que nos envía un saludo para iniciar este programa.
En representación del Colegio de Enfermeras de Chile y su directorio nacional, tengo el agrado de saludar y felicitar al señor Víctor Hugo Robles por este nuevo proyecto radial que hoy inicia, Siempre Viva en Vivo. Desde el cuerpo colegiado que me toca liderar, vayan mis mejores deseos de éxito en este espacio que inicia y, por supuesto, cuente con todo nuestro apoyo en todo lo que tiene relación con la difusión, promoción y prevención del VIH-SIDA. Felicitamos a la radio de la Universidad de Chile por abrir el debate y la conversación sobre diversidad sexual, identidad de género, derecho a la salud y prevención del VIH e ITS.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh.
Iniciamos nuestro primer programa, nuestra primera entrega en Siempre Viva en Vivo, con dos invitados estelares, con dos invitados e invitadas queridos, apreciados e históricos en el movimiento de la diversidad sexual. Primeras piedras, creo que le llaman, en el movimiento de la diversidad sexual. Han sido protagonistas, han sido activistas, siguen siendo activistas y protagonistas de nuestras luchas, y sus cuerpos también son cuerpos de lucha. Invitamos a nuestro primer programa a nuestra querida amiga Katy Fontaine, una histórica activista trans, fundadora de Traves Chile, y una antigua amiga también que nos recuerda cómo era luchar, cómo era vivir en los años 70. También tenemos a nuestro lado a Marcos Ruiz, fundador del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, primera piedra, como dijimos, que todavía está dando la lucha. Vamos a conversar de cómo era vivir, de cómo era sobrevivir en los años 70, particularmente el 22 de abril de 1973, cuando se registra la primera protesta, la primera marcha, el primer mitin histórico de un grupo de la diversidad sexual. Dice la historia: eran los tiempos de Salvador Allende en La Moneda, los tiempos en que la Raquel, la Eva, la Larguero, la Romané, la José Caballo, la Vanessa, la Fresia Soto, la Confort, la Natacha, la Peggy Cordero y la Gitana se reunían a conversar en la Plaza de Armas de Santiago. Ahí, en el epicentro de la capital de Chile, charlaban de sus proletarias vidas y pernoctaban, o sea, dormían en la céntrica plaza capital. La manifestación pública, la primera protesta de la diversidad sexual en nuestro país, ocurrió un domingo 22 de abril de 1973, el mismo día en que el ultraderechista grupo Patria y Libertad hacía explotar una bomba en el monumento al Che Guevara en la comuna de San Miguel. Mientras el mundo político concentraba su interés en el atentado terrorista y circulaban la creciente preocupación de un golpe de Estado en Chile, la prensa sensacionalista se deleitó cubriendo los pormenores de esta loca manifestación pública, Una protesta jamás vista en nuestra homofóbica sociedad y cuyos protagonistas eran un grupo de homosexuales travestis muy jóvenes que tenían muy poco que perder. Más bien, ya habían perdido todo o no habían perdido nada porque nunca tuvieron derechos. Katy, bienvenida a este programa, bienvenida a este espacio. Y cuando digo la Eva, la Raquel, la Larguero, la Romané, la José Caballo, la Vanessa, la Fresia Soto, la Confort, la Natacha, la Peggy Cordero, la Gitana, tengo que decir también la Katy Fontaine, que fuiste protagonista y testigo de esta manifestación. Bienvenida.
Bienvenido. Y te faltaron Milenka, la Pupa, la Bambi, la Cochinelli chilena, y así como tantas que habíamos, que nos veíamos los días fin de semana, en la plaza o si no en la Alameda con Almacenes París. Ahí nos reuníamos en una fuente de sal llamada El Bosque, en la Alameda. Y para nosotros en esos años era jorgorio, pues, risa, alegría, habían cuadras, estaba la Bohemia, estaba San Camilo, estaba Maipú, Bulne, los callejones, se trabajaba, se patinaba por de Almacenes París hasta Cerro Santa Lucía. Todo eso para uno era como uno, todo color de rosa. No tenía esas tendencias que hay ahora de pensar en política, en partidos, porque como había Bohemia, uno se dedicaba a eso, andar en la Bohemia, en la noche, ir al Teatro Revista, al Uberesque, al Picaresque. Entonces, ese era el mundo de un homosexual de barrio. No tanto como los gays, que ya ellos tenían estudios, universidades. Entonces, era otra la mentalidad de ellos a la de el homosexual de calle.
Estos eran homosexuales y travestis populares que se reunían ahí.
Claro. En la plaza.
Eran como una especie de comunidad, ¿no? Que compartían, conversaban, vivían ahí mismo, incluso algunas de ellas.
Claro, si no en hospederías, pues, que se, la noche se iba, se juntaban unas monedas y se iba uno a las hospederías a dormir.
¿Cómo era ser travesti, cómo era ser homosexual en tiempos de la Unidad Popular de Salvador Allende?
Mira, no era ni fuerte ni peligroso, sino que era, te puedo decir, divertido, porque de por sí a uno igual le gritaban cosas, pero era porque entre el homosexual, entre más amanerado era, más llamaba la atención al macho que a uno buscaba. Pero, como te digo, no estaban esas palabras que están ahora, entonces uno no pensaba en la homofobia, la transfobia, sino que... lo vivía el mundo, como te puedo decir. No te voy a inventar, yo la sufrí. Puede que haya a veces menos, lo han menospreciado a uno, pero como te digo, era tan joven que no lo asimilaba.
Pero no, había seguramente más homofobia, más transfobia familiar. De hecho, tú fuiste expulsada
en, pero en eso
de
sí,
tu casa.
Pero, claro, pero porque era otra mentalidad. Jamás una persona pudiente te iba a permitir que te saliera el hijo homosexual, porque en ese tiempo tú valías por tus apellidos. Los Parra, los Donoso, los Errázuriz, los González, para ti eso era el valor.
Claro.
Entonces eso ellos, la gente no quería perder su estatus de apellido, que iban a decir, mire, los Parra le salió un homosexual, un hijo de esto.
Un maricón, como se decía, claro, en esa época. ¿Qué se decía? ¿Cómo se le nombraba a los homosexuales y las travestis?
Maricón, hueco, nuco, fatal, yeah. Claro.
Coliza, colipato.
Claro, eso. Entonces, como digo, era
Tereso.
Tan...
Tereso.
Claro, ¿no? El Tereso vino después de los Tereso 60, pues, claro.
En la radio.
Claro.
En la radio TAN, la radio Portal.
Sí, Hogar,
era.
Dulce Hogar, claro, el personaje Lucho Faunde. Como te digo, entonces era otra mentalidad. Entonces uno, al pensar ahora en la actual que estamos, piensa uno de que era fuerte lo que estaba pasando, pero uno no lo asimilaba, uno, sin tener...
Porque no te dabas cuenta, pues vivías tu vida.
Claro, y va encima de que uno se arrancó del colegio, lo expulsaron del colegio, y en esos temas no había libros que te indicaban qué es lo que era un golpe de Estado, ni qué es lo que venía, ni lo que era de la política fuerte o la política liviana, en fin.
Claro.
Para la gente como una, de bajo nivel, pero para otros homosexuales de subido nivel era distinto, pues. Sabían lo que venía, sabían lo que era un partido, lo que no era otro partido.
Marcos Ruiz, ¿cómo era vivir la homosexualidad en los años 70? ¿Cuántos años tenías tú en esa época?
13.
13 años, pero ya cachado y todo, ¿no? Ya,
algo.
Ya los ojos ya sí, los tenías abiertos.
Sí. Víctor, gracias por la invitación. Antes que entremos en materia, me gustaría, a través de este espacio y a propósito del Día Internacional de los Enfermeros, enviarle un saludo muy grato y con mucho cariño a Pilar Planet Marín, digamos una gran compañera y amiga que trabajaba en el Ministerio de Salud, en Conacida, que falleció hace dos meses, creo, si no me equivoco. Enviar un saludo a ella, tuvo un programa acá durante mucho tiempo. Ya, por lo tanto, desde este micrófono enviarle un cariñoso saludo y un grato recuerdo a la Pilar.
¿No está escuchando?
Yo creo que sí.
En cualquier parte, de la galaxia.
Sí, digamos, en ese tiempo yo no cachaba mucho, ya, intuía cosas, pero digamos sin mucha claridad. De hecho, el evento que tú haces mención, yo lo que sí recuerdo, digamos que mi papá durante un día de la semana tenía libre y con él yo siempre salía a comprar al centro las cosas que teníamos que tener para la hora del almuerzo, ¿no? Y él se quedaba en la plaza de armas y me mandaba con todos los paquetes para mi casa, digamos, y él se quedaba y después se volvía. Y ese día nosotros quedamos ahí con él y yo vi un grupo de homosexuales. Me parecía extraño, pero me pareció curioso. ¿Ya? Y ahí como que dije yo, algo pasa y dije yo,
voy a ir a mirar.
¿No? Y después, digamos, ver ese, y después con el tiempo...
¿Qué viste tú ya de cabro chico de 13 años, que no era tan cabro chico?
No. Bueno, adolescente. En ese tiempo sí. Adolescente. Pues, acuérdense que los tiempos han cambiado bastante.
Han cambiado.
Yo vi un grupo de personas de que me parecía en principio de la distancia donde yo estaba que eran mujeres, pero a la medida que yo me iba acercando, caché que no eran mujeres, ¿ya? Que eran hombres.
Que eran hombres que parecían mujeres o actuaban como mujeres.
Entonces me pareció raro, ¿ya? Y me quedé así como esa imagen, ¿no? ¿Ya? Y yo después con el tiempo y a través de la historia, caché, digamos, que había pasado algo ese día, ¿ya?
Claro, porque la identidad de género de trans no existía, no, o tú loco, no la percibías, no, en ese minuto.
Nada.
Claro.
Con cuidado uno tenía cierta claridad de lo que le pasaba a uno.
Ya, pero te diste cuenta que era un grupo especial.
Especial, definitivamente. Y después, bueno, yo cuando entré, vino el golpe de Estado, qué sé yo. Yo estuve como en dos trincheras en ese tiempo, ¿no? Una que estaba intentando aclarar mi situación. ¿Ya? Y por otro lado, yo ya había entrado en el mundo social. ¿Ya? Yo había estado participando en algunas cosas y en mi época de estudiante, durante la época de la dictadura, estudié en la zona donde había mucha movilidad estudiantil, en Recoleta. Y nada, digamos desde ahí, entonces yo me movía en el mundo político, social, a nivel de estudiante, ¿ya? Y el tema de salir del closet, digamos, ¿no? Pero que tampoco, o sea, te digo salir del closet, en ese tiempo no existía, digamos, ese término, no tenía ninguna relación. Pero no tuve tan claro, hasta cuando, digamos, tenía como 20 y tantos años, vine a cachar que yo pateaba por otro lado nomás, así, de repente.
Pero, ¿qué percibías tú del mundo político de los años 70 particularmente? ¿Cómo se enfrentaban, cómo asumían estas demandas? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles fueron las repercusiones que tú percibiste de pequeño del mundo político, de la prensa también de la época, o sea, sobre esta manifestación?
Lo que yo puedo decirte, digamos, que uno logra percibir y recordar, digamos, solo es a través de la prensa. Yo no estaba vinculado con ninguna otra instancia, salvo la política estudiantil donde yo estaba, que después, digamos, me vinculé con el mundo, digamos, católico, empecé a participar en las comunidades cristianas de donde yo vivía. Por lo tanto, de ahí miraba la distancia de lo que podía suceder, pero evidentemente uno miraba lo que yo más tengo recuerdo y como imagen y como lectura es el diario El Clarín con su famoso Nano Maldito. Digamos que cada vez que... O sea, ya había otro diario que era el BEA, que era un diario sensacionalista.
Era una revista.
Era una revista, pero que era espantosa, digamos, porque ahí aparecía la gente descuartizada, qué sé yo, y todos los escándalos, comillas, más perversos, digamos, aparecían en esa revista.
Claro. Era una revista dirigida en ese tiempo por nuestra querida e inolvidable periodista Raquel Correa.
No te puedo creer.
Claro.
Ya, mira.
De hecho, revisando material sobre esta protesta, me encontré de varios registros y reportajes de Raquel Correa en los cines donde se practicaba sexo ocasional.
Leí un reportaje.
Y ella por supuesto, como una señora de la época, aterrada por
el Capri.
En el Capri, en el Capri, claro, sí. Por estas costumbres.
No sé cómo se pudo meter
por estas
ahí.
Malas costumbres sodomíticas. Oye, mira, recordemos lo que decía la prensa de la época sobre esta protesta el 22 de abril. El día 23 de abril, el diario Clarín, en la portada, puso la noticia. No hubo represión policial en ese mismo minuto, más bien las protagonistas, las chicas trans que hicieron esta protesta fueron perseguidas después, ¿no? Después las empezaron a buscar, ahí nos puede contar Katy, se arrancaron, muchas se escondieron por mucho tiempo. Dijo el diario Clarín, cosa que por supuesto en este tiempo sería impensado. Dijo, las yeguas sueltas, locas perdidas, ansiosas de publicidad, lanzadas de frentón, se reunieron para exigir que las autoridades les den cancha, tiro y lado para sus desviaciones. Pese a que la reunión había sido bastante publicitada, la policía no se hizo presente. Al principio, los sodomitas, creyendo que a cada instante les caería la teja policial, se mostraron cautos, pero ligeritos se soltaron las trenzas y sacaron sus descomunales patas del plato y se lanzaron demostrando que la libertad que exigen no es más que libertinaje. Entre otras cosas, los homosexuales quieren que se legisle para que se puedan casar, ya está pidiendo matrimonio, sí, y hacer las mil y una sin persecución policial. La que se armaría. Con razón, un viejo propuso rociarlos con parafina y tirarles un fósforo encendido. Esto redactaba y escribía el diario Clarín, ¿no? Un diario dirigido por el Premio Nacional de Periodismo, El Gato Gamboa.
Sí. Bueno, yo creo que no. A mí no me extraña, digamos, la escritura de aquel entonces. O sea, había una mirada bastante conservadora y yo creo que más que conservadora, ¿no? Y que no, que costó mucho que el lenguaje hasta el día de hoy escuchamos más de algunos referirse, quizás no en esos términos, ya así exacto, pero casi cercano a eso, ¿no? Y eso ha sido fuerte, digamos, cuando uno recuerda el tiempo y logra hacer una retrospectiva de aquello, evidentemente no te encaja, digamos, ¿no? O sea, uno mira y hemos recorrido durante mucho tiempo como hemos ido avanzando, ¿ya? En términos culturales, sociales y en términos de derecho, evidentemente que eso es muy, muy, muy arcaico, ¿no?
Katy, ¿querían realmente casarse las locas del 73? ¿O era un juego, era pedir por pedir?
Claro, era como un juego, pero a la vez con miedo, porque sabía uno que si nunca iba a llegar eso, lo que quería era ser libre, no que no las persiguieran, no los pelaran al cero, porque al final y al cabo nosotros en la calle no andábamos haciendo nada, así solamente que éramos demasiado amaneradas, llamando la atención, que nos gustaban los cabros jóvenes, y tenían algunas más experiencias que otras y clientes. Pero cuando fue el 73 nos dio bastante susto por el hecho que escuchábamos de que el golpe era para limpiar el país de la lacra que había. Me acuerdo siempre que la lacra. Y en la lacra estaban involucrados los homosexuales, las prostitutas, los cabrones y el delincuente. Todo lo que, yo creo, y con mayor razón lo que era el partido que hablaban ellos, pues de claro. La Allende. Entonces ahí ya empezamos como a tranquilizarlo y a no salir tanto a la calle y a emigrar. A emigrar, a tratar de ir, porque muchas las despacharon porque no por ser homosexual, pues desgraciadamente cuando antes del 73 las tomaban detenidas y el de la policía les tomaba, le tenía mala, le hacían ficha de monrero, de escapero, y eso fue lo que los condenó para el golpe, no porque bueno. Entonces cuando le consultaban por el carnet, este tal por cual, mira, este no es nada más, es ladrón.
Claro.
Y eso fue lo que lo llevó a su muerte. Entonces ahí tomamos miedo. Claro. Y ahí salimos casi toda la mayoría de Maipú, San Camilo, y las que tuvieron emigrar. Claro.
Salir y les cortaban el pelo, las detenían, podían estar semanas y enteras ahí viviendo. De hecho vivían más detenida que en libertad, ¿no?
Claro.
¿No era así?
Sí, pues por ser le da la libertad al policía local hoy día y a los tres días la volvían a tomar y volvían a caer. Claro. Y claro. Entre más veces esas cosas se le juntaban, era condena. Porque entre más veces te detenían, ya venía una condena de 6 meses, 1 año. Así. Pero condena así por tenerlas nomás, pues si no había delito, no había nada. Pues. Ellos le ponían delito por las cuentas de ellos.
Claro. Marco y Katy, ¿cuánto hemos avanzado en todos estos años? Que ya me cuesta sumar cuántos años son desde el 73, ¿no? Son
40 y pico de años.
Ya. ¿No? ¿Cuánto hemos avanzado?
Que depende, digamos, cuál es el patrón de referencia, digamos, no avance. Evidentemente que si uno mira, justamente recordando o haciendo un link con ese discurso que acabas de mencionar en el diario El Clarín, o sea, estamos muy, muy lejos de aquello, ¿no? Sí. Y eso es significativo. El tema ya de los avances vienen con quien mire, quien hace el análisis de este avance. O sea, hoy día, significativamente, y está más vinculado con todo el tema de los derechos, digamos, que la sociedad en su conjunto, digamos, presiona para que estas cosas sucedan, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo más importante que uno puede entenderlo como avance? El tema de la represión, a pesar de que igual hoy día le siguen golpeando a algunos chicos y chicas, ¿no? Pero el tema de la represión, el tema de ocupar los espacios. O sea, mira, ¿cuánto es que se llama esta chica de que acaba de ser elegida, o por lo menos está ahí en forma transitoria, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile?
Schneider,
¿no? Y otras tantas que se han ido empoderando, se han ido instalando, sobre todo, digamos, las chicas trans. Hoy día está la Zuliana en Valparaíso como concejala. Tuvimos a la compañera Alejandra González, sí, en Lampa, que fue reelecta, por lo demás. Y eso, si uno lo mira, evidentemente ha sido un salto cualitativo interesante, ¿ya? Y que está dentro de un marco del poder y un marco de que se da o que se permite, comillas, aquellos que ostentan el poder hoy día, ¿ya? Pero que es interesante mirarlo y considerarlo, digamos, como un avance, sí, ¿no? Evidentemente es harto.
Bueno, desde Siempre Vivan Vivo le enviamos un beso y un abrazo a Emilia Schneider, que la vamos a invitar a este programa a relatarnos y contarnos cómo es el presidente de la FESH, la primera presidenta trans en la historia de Chile. ¿Te imaginabas tú en los años 70 que una persona trans llegara a dirigir una federación de estudiantes?
Ni en mis peores sueños, pero felicitaciones por ella.
Y los mejores.
Claro, y eso, que felicitaciones, que lo aprovechen, porque no creo llegar a que Dios me dé más vida, va a llegar a ver más avances, que ojalá lo hubieran, sobre todo para la nueva generación.
Pero en el tema trans hemos avanzado, Katy, más allá de tener un cargo en el movimiento estudiantil, en el mundo social, sobre todo laboral. ¿Cuánto hemos avanzado? No, ¿hemos avanzado? Ahora que se conmemoró el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia, que se ponen banderas, se izan banderas, pero ¿hay trabajo para la comunidad trans?
Como tú bien lo dices, todas las municipalidades se han agregado a esta homofobia y transfobia para lucir tanto la bandera gay como la bandera trans y todas esas palabras, pero no trabajo y puertas abiertas para las trans realmente pocas. Realmente, como te digo, si tienen estudio, yo creo que sí, pero así que va a decir entrar trabajo cualquiera, no. Falta mucho para eso. Así que Dios quiera que se siga avanzando y se sigan produciendo, abriendo más puertas para las trans que en su vida laboral, para que tengan jubilación, tengan una vejez digna.
Exacto, porque aquí la única bandera posible son los derechos, ¿no? Exacto. Tener derecho, claro. Tener trabajo, sobre todo, como claro. En Argentina, que se legisló por el 1% para el cupo trans. Me pregunto yo si los diputados y las diputadas, particularmente los más libertarios, el Frente Amplio, por ejemplo, del Partido Comunista o Socialista, los que han estado cerca de la diversidad sexual, ¿cuánto vamos a pensar en el cupo trans también como trabajo, no como una ley positiva para impulsar esa contratación en el sistema público? Para ir terminando, chiquillo, agradecer a Katy y a Marco, que nos ha acompañado siempre en los primeros programas. Sí. Eres como una especie de amuleto, ¿no? De la suerte. Nos acompañaste en el primer Triángulo Abierto en Radio Tierra en el año 93. Nos acompaña aquí, nos acompaña Katy también. Hoy conmemoramos el Candlelight, el memorial, la memoria de las personas que han fallecido a causa del SIDA. ¿Qué reflexión te merece eso en el contexto de crisis también del VIH-SIDA en nuestro país y recordando a quienes ya han partido?
Complicado panorama. Yo creo que hay mucha gente que hoy día recordamos en estas fechas, ¿no? El esfuerzo que se hizo las ganas, toda la energía que pusieron, digamos, para lograr algunas cosas que hoy día es importante, tener una lejez, ¿no? Tener asegurados los medicamentos, el tratamiento, atención, qué sé yo, todo lo demás. Sin embargo, hoy día los resultados que tenemos nos dicen que parece que no hicimos bien la pega, ¿no? Porque no podemos, después de 30 años, tener una cifra como las que arrojaron en el año 2018. Y sobre todo dentro de un rango etario que es complicado, que hoy día nos llama la atención y nos vuelve, digamos, a llamar en esta fecha del 17 de, perdón, el 19 de mayo, a renovar los compromisos, a hacer mucho más esfuerzo, a ser más generoso, ¿eh? Yo creo que hoy día una de las debilidades que tiene el mundo social o la sociedad civil que trabaja en el tema del VIH-Sida, que hemos perdido la generosidad para poder enfrentar y trabajar, digamos, para dar respuestas concretas al VIH-Sida.
Katy, un mensaje para quienes ya han partido y también para quienes seguimos luchando y viviendo con VIH.
Bueno, el mensaje es de que para seguir luchando es tener unión y dar fortaleza y fuerza para que podamos seguir sobreviviendo y cuidarnos con más protección, y lamentar las compañeras que se han ido sin apoyo de nadie ni han morido sola y no tener dónde enterrarlas también. Entonces, costado es una triste verdad recordarlas, que a veces no hay que estar haciendo coleta para poderlas enterrar. Dios quiera que eso se reintegre y pase y tengamos una muerte digna.
Bueno, muchas gracias Marco, muchas gracias Katy. Y bueno, seguir vivo, seguir luchando, recordando también a quienes ya han partido. En algún minuto partiremos también nosotros, ajá, pero ahora seguimos dando la lucha y escuchando Siempre Viva en Vivo. Vamos a una pausa y volvemos.
En el 102.5 FM estás escuchando Siempre Viva en Vivo.
Volvemos a Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM. Nos puede escuchar directamente a través de la señal de Radio Universidad de Chile en todo el país y también en todo el mundo, a través de la señal online de internet de Radio Universidad de Chile. Un beso y un abrazo a todos y a todas y a todes los que nos están escuchando, debatiendo e informándose. En nuestro primer programa de hoy, domingo 19 de mayo, el Día del Candlelight, que se recuerda a las personas fallecidas a causa del SIDA, inauguramos un nuevo espacio, un microespacio dentro de nuestro programa Siempre Viva en Vivo. Nuestro microespacio, Cuerpos en Resistencia, un espacio animado, conversado por José Luis Díaz, nuestro querido amigo José Luis Díaz. José Luis, ¿quién eres tú, José Luis, y qué te parece estar inaugurando este espacio en Radio Universidad de Chile?
Bueno, me parece muy importante para la comunidad LGTBI, sobre todo, y para todos en realidad, puesto que es importante generar una crítica social, revisar el acontecer desde otra mirada, no tan solo desde la mirada fácil que la presentan, y bueno, estar abriendo otro espacio de comunicación, de diálogo, de un acercamiento a las bases, sobre todo a las bases sociales, que son las que de alguna manera nos vemos afectados por todo lo que significa la política pública o las decisiones que puedan tomar Chile frente a cualquier evento.
Y como dice la canción, ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es José Luis? Bueno, para que el público, nuestros auditores y auditoras te conozcan.
Psicólogo, activista, docente e investigador.
Ah, investigador. Busquilla de información. Vamos a conversar todos los días domingos, distintos segmentos, distintos temas, distintas temáticas de actualidad, de crítica y debate. Y esta semana, ¿de qué vamos a conversar, José Luis?
Vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso, ya con la Cámara de Diputados, y la aprobación de la adopción
por parte homoparental.
Por parte de parejas del mismo sexo.
Claro, pero se centró comunicacionalmente en lo homoparental. De hecho, yo estuve en ese día en el Congreso. Casi nunca voy al Congreso. De hecho, tuve hartas ganas de transformarme en diputado o en diputada o en disputada, ¿no? Estaba en un foro panel que me invitó la diputada Claudia Mix sobre la crisis del VIH con el doctor Alejandro Afani del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y justo en ese minuto, mientras discutíamos el tema de la crisis de VIH, noche en la sala de la Cámara de Diputados se debatía y se discutía sobre la adopción, y tuve la oportunidad, que no fue muy grata, de escuchar a diputados de derecha, particularmente a la diputada Camila Flores, que ella planteaba este tema derechamente, por, no solo por ser de derecha, sino que porque lo planteaba también de modo directo y frontal, de que esto era una puerta, ¿no? De que la discusión de esta ley de adopción era una puerta para la adopción homosexual. Uh-huh. ¿Es una ley hecha a la medida de la comunidad homosexual, José Luis?
No, yo creo que es una ley hecha a la necesidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ya puesto que todos sabemos cuál es la realidad del Sename, y creo lamentable que la noticia se aborde desde la mirada de la homosexualidad y su adopción. Me parece que es un recurso fácil, ya, y por lo demás también da cuenta de cómo la derecha está extremadamente alejada de los problemas sociales, o sea, de los problemas que tiene la gente y sobre todo nuestros niños, en este caso, que son los más beneficiados con esta ley. Acá, si bien se reconoce la adopción, más allá de la orientación sexual y la identidad de género que tengan las personas, no se puede desconocer, o esa noticia no puede estar por sobre la entrega de cariño, afecto, contención que van a recibir cientos de niños que en este momento están siendo abandonados y que muchas veces terminan con una situación mucho más lamentable, recordando ahí a la pequeña Ámbar de lo que pasó en el Sename, donde perfectamente esa muerte se pudo haber evitado con leyes que estén a la altura de la necesidad que presenta nuestro país.
Claro, digamos, no recibió ni el cuidado ni la protección que el Estado le debía a esa niña. José Luis, cuéntanos, ¿qué se discutió el día lunes en el Parlamento? ¿Y qué es lo que plantea esta ley? Que todavía no es ley de la República, porque tiene que pasar por el Senado, ¿no? Y se tiene que publicar, y todavía hay un camino de debate también y de discusión interna en el Parlamento.
Mira, lo que se discutió es la reforma a la ley de adopción. Ya, eso es una de las cosas más importantes, ese es como lo medular. Y a partir de ahí, por supuesto, que aparecen distintas miradas sobre y distintos conceptos sobre lo que podemos entender por familia. Ya, a mí me gustaría que citáramos una nota de Andrea Puccio, que es una colega amiga, donde ella hace referencia a este concepto de familia. Y posteriormente escuchar también a Claudia Amigo, que es quien dirige Familia, puesto que el Congreso tiene una mirada bastante clásica, ¿ya? Donde ve la familia como una conformación de un padre y una madre, ¿ya? Versus otros que se dan cuenta de cuál es la realidad que enfrentamos cuando hay familia. Quienes presentan esta mirada clásica de padre y madre, sin lugar a duda, es la derecha, ¿ya? Pero es una derecha bastante ignorante, es una derecha que desconoce lo que está sucediendo en tribunales de familia, por ejemplo, ¿ya? Que desconoce la falta de pago de pensiones, ¿ya? Y que desconoce que nosotros tenemos una ley antidiscriminación. Entonces, no se pueden seguir aprobando leyes donde exista discriminación que perjudica a todos los chilenos.
Exactamente, y además que desconoce la realidad de la comunidad LGTBI. Hace unos días se presentó un excelente estudio de Rompiendo el Silencio, donde plantea las vivencias de las mujeres lesbianas y bisexuales y el tema de la adopción homoparental, de la familia homo y lésbico parental, homoparental, está planteado ahí como una demanda, como una necesidad también de las compañeras lesbianas y bisexuales. Hay unas entrevistas que tú hiciste, sí. ¿Las revisamos o las presentas?
Primero me gustaría decir una cosa, los homosexuales no somos estériles, podemos tener hijos, ¿ya? Y si se trata de que este gobierno quiere fortalecer la familia, nosotros estaríamos ahí apoyando en el fortalecimiento. Vamos, primero me gustaría que escucháramos a Andrea Puccio para Andrea Puzio es psicóloga, experta en familia y tiene una opinión al respecto.
Te escuchemos entonces, Andrea Puzio.
Hola, mi nombre es Andrea Puzio, yo soy psicóloga clínica, trabajo en la Clínica Dávila y dentro de mi labor está el apoyo y el trabajo con familias. Desde mi experiencia, la verdad es que no se puede hablar de un solo modelo de familia. Hay una variedad impresionante. Me ha tocado trabajar con familias biparentales, monoparentales, familias ensambladas, familias que se constituyen de forma extendida y funcionan como una red de apoyo muy potente ahí. Y en el fondo, desde la política pública, debiera haber un modelo que pueda hacerse cargo de esa diversidad. Y principalmente también en lo que se refiere a salud mental, que podamos generar programas y generar una red que responda a esa diversidad. Y creo que ese es un desafío grande, dado que si imponemos un modelo que es único, no estamos respondiendo ni estamos haciéndonos cargo de la diversidad que hay en nuestro país.
Estábamos escuchando a Andrea Puzio de la Clínica Dávila, entrevistada por nuestro querido reportero José Luis Díaz. Tenemos también otra pequeña entrevista a una compañera activista y además madre, integrante de Familia...
Familia. Que es Claudia Amigo.
Claudia Amigo. Vamos entonces a escuchar a nuestra querida amiga y aprovechamos de saludarla en nuestro primer programa e invitarla desde ya que nos visite en Siempre Viva en Vivo a Claudia Amigo.
Hola, me llamo Claudia Amigo, soy cofundadora de la agrupación Familia es Familia. Somos madres lesbofeministas quienes luchamos por los derechos de reconocimiento y filiación de nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras hijes en el caso que fueran hijes trans. Ahora, yo no me atrevería, y no es el rol nuestro, definir lo que entendemos como familia, menos es el rol del Estado hacerlo, es decir, no pueden definir el rol de familia, ¿ya? Pero lo que sí deben hacer es adecuar todas las leyes en el Código Civil que tengan que ver con el vínculo entre las madres o los padres LGBTQI y sus hijos, hijas e hijes. Es decir, si existe ya el vínculo, estamos co-criando, no existe ninguna razón por la cual el Estado pudiese tomar la atribución y abusar de su poder y, bueno, negarle el reconocimiento y todos los derechos filiativos que vienen con cosas súper prácticas como derecho a ser reconocido como familia, ¿no? El derecho a pensión alimenticia, ¿no? Visitas regulares, el derecho a herencia, el derecho a que ambos y ambas personas adultas quienes co-criamos a las personas menores de edad podamos equitativamente proteger a nuestros hijos, hijas e hijes ante el sistema educacional, el sistema de salud y obviamente en todo lo que es lo social y cultural.
Vamos a agradecer a nuestra amiga Claudia Amigo, insistir en la invitación que le vamos a formular y agradecerte también a ti, José Luis, por acompañarnos en este acto inaugural en Radio Universidad de Chile y pedirte una conclusión sobre lo que hemos planteado hoy día. Todos los días domingos vamos a conversar contigo, con el reporteo también que va a hacer en la calle, en el territorio, respecto de los distintos temas que van desarrollándose, que van interesando a nuestra comunidad LGTBIQ+.
Sí. Mira, para ir cerrando, me gustaría decir que se contó con el respaldo de 101 votos ya en la Cámara de Diputados, ahora pasa a la Cámara del Senado, y lo que hacemos desde acá es una invitación a los señores senadores a conocer la realidad, ¿Ya? No puede haber una política tan distante de lo que está sucediendo en el Chile común y corriente, fuera de ese búnker que está instalado en Valparaíso, que le llamamos Congreso, donde pareciera ser que los espacios sociales o las bases sociales más bien solamente se dedican a observarlo, pero no a entrar en él. Así es que los senadores tienen una misión importante, que es entregar dignidad. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de no discriminación. Desde ahí en adelante no se pueden generar leyes en este país donde la comunidad LGTBI se vea discriminada. Los mismos derechos, los mismos deberes, porque no tenemos privilegios.
Y las mismas obligaciones también.
Y las mismas obligaciones.
Muchas gracias, José Luis. Gracias. Agradecer también, para cerrar este espacio, a las personas que han impulsado y motivado este debate, que son muchos y muchas, particularmente en nuestra comunidad, No Rompiendo el Silencio, las amigas de Familia, sí. Todos los compañeros y compañeras que han impulsado este debate, Kiana Lorenzini también, que ha sido muy activa con una hija adoptiva, ha instalado el tema de la familia lésbico parental. A Estela Ortiz, que fue directora del Consejo de la Infancia, una de las primeras autoridades políticas que comenzó a instalar este tema en la discusión política nacional e institucional, y particularmente a nuestra querida diputada, la abuela. Pamela Giles, que fue también activa en este debate, no solo en el debate, sino que en su propia práctica como mujer, como madre también de niños, que ella acogió, a quienes ama, protege, y desde este programa le enviamos un fuerte abrazo y un beso cómplice.
Sí, solamente me gustaría decir que este proyecto entró en octubre del año 2013, ¿ya? Y es importante que empecemos a tener una política que vaya avanzando con la sociedad. Eso es todo.
Muchas gracias, José Luis.
Gracias,
y nos vemos el próximo domingo en Siempre Viva, en vivo.
En vivo, como tú dices. Sí.
Estamos en Radio Universidad de Chile, en Siempre Viva en Vivo, tu programa de discusión, de debate de las diversidades sexuales e identidades de género en Chile. Un programa para discutir, para conversar, para informarnos, para debatir, para enojarnos también, para querernos, para acompañarnos. Así que difunde esta experiencia, coméntalo con tus amigos, con tus amigas de las diversidades sexuales, homosexuales, lesbianas, trans, travestis, transexuales, heterosexuales, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos en Radio Universidad de Chile para iniciar nuestra última sección, Arte y Cultura Viral. Viral, por VIH, y viral también porque se hará viral este espacio de arte y cultura, con nuestro querido amigo y compañero de tantas locas luchas, Gastón Juan Muñoz Giles. ¿Qué te parece, Gastón, estar en este programa inaugurando Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile? Bienvenida.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Me encanta participar de este espacio donde también podemos sumar el aspecto de la cultura, del arte, de las expresiones performáticas, ¿por qué no?, dentro de nuestra conmemoración y nuestra lucha LGTBIAQ+.
Bueno, en este espacio, en este hueco, podríamos decir, ¿no?, de este programa, que es al final del programa, vamos a conversar, a debatir, dialogar, informándonos con Gastón sobre el arte, la cultura, el espectáculo, la performance, también las instalaciones, las provocaciones que ocurren cada día. Hoy día es un día especial, es 19 de mayo, el día que se conmemora el Candela Inmemorial, y vamos a conversar de eso. ¿De qué vamos a hablar directamente hoy día, Gastón?
Bueno, justamente me interesa, siendo hoy día domingo 19, todos los terceros domingos del mes de mayo se celebra el famoso Candlelight, o también conocido como luz de vela en castellano.
¿Qué es el Candlelight? Que está en inglés, pero es luz de vela.
Claro, tal cual, luz de vela. Luz de vela es una conmemoración por todas las vidas perdidas en la lucha del VIH-SIDA, sobre todo pensando en la primera pandemia, cuando no estaba, digamos, también la medicación antirretroviral tan difundida. Si bien sigue siendo un problema, si bien siguen habiendo temas de acceso en el tercer mundo, y gente que también puede optar no tomar los fármacos, pero digamos se inicia en la primera pandemia como un acto de conmemoración para hacer memoria en conjunto y enlutar también a los compañeros, compañeras, compañeres que hemos perdido en la lucha.
¿Qué importancia tiene esta conmemoración, esta actividad en nuestro país y en el mundo?
Bueno, para mí es muy relevante porque en el acto, digamos, en este acto performático, ritual, colectivo, de que las distintas disidencias, activistas, personas afines y aliadas prendan una vela conmemorando una vida perdida, nos hace recordar que la lucha del VIH-SIDA, la lucha seropositiva, es una lucha por los derechos humanos, Víctor Hugo. Uh-huh. O sea, justamente creo que enmarca esta lucha que nos convoca dentro de luchas mayores por los derechos humanos, como fue, por ejemplo, los atropellos a los derechos humanos en dictadura acá en Chile, y nos hace recordar que la memoria la construimos juntes, que la construimos todes, y que hay que hacerla justamente, hay que hacerla a través de actos de memoria, a través de también la cultura. La cultura, lo performático, lo ritual que es juntarnos a aprender velas.
¿Por qué conmemorar a los muertos? ¿Por qué preocuparnos de los muertos? Diría por ahí alguien, ¿no? En algún lugar, preguntándose, ¿por qué los muertos? ¿Por qué no preocuparnos de los vivos?
Bueno, Víctor Hugo, yo creo que uno de los temas más interesantes que plantea el Candlelight es la relación que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? En nuestra comunidad de disidencias, con la muerte, que es un tema que, digamos, a todos les va a tocar en algún punto en su vida, pero que nosotros como disidencias también, por un lado, hablamos del tema de la reproducción y de la familia. Históricamente, como nuestra comunidad fue, digamos, marginada de la reproducción, y además como fue estigmatizada, digamos, a través del virus y otros, digamos, estigmas, otros prejuicios, como vinculados con la enfermedad, con la muerte, nuestra comunidad históricamente ha estado vinculada con esta idea, digamos, de la no vida. Entonces yo creo que en un momento eso estigmatiza, digamos, a la comunidad, pero nosotros los que estamos en la lucha por el VIH decidimos que en vez de tener una relación amistosa donde nos recordemos y hagamos memoria política y conmemoremos también el valor de las personas que hemos perdido y transformarlo en algo positivo que se vincula mucho con nuestra cultura, que es de amarnos, querernos y cuidar nuestra historia, y eso mismo me parece es mirar al futuro y pensar en los que estamos vivos también.
¿Están muertos nuestros muertos, Gastón?
Yo creo que no, yo los tengo súper presentes a mis muertos, Víctor Hugo. Sabéis que yo incluso hoy día, si me permites, me gustaría también dedicarle este pequeño segmento a algunas de las personas cercanas de los amores, de las complicidades que hemos perdido también.
Que han partido. Claro. Que han partido antes que nosotras.
Claro, porque nosotras estamos ahí también.
Estamos a la guaite.
Estamos a ver si pasamos agosto.
Claro.
Si Dios me quita la vida antes que a ti.
Sí. ¿A quién le quisieras dedicar este primer segmento, esta primera entrega en Siempre Viva en Vivo?
Mira, yo en primer grado quería agradecerle mucho y mandarle un beso gigante a Andrés Pérez, que lo hemos perdido, también por el tema del VIH-SIDA, un gran dramaturgo, actor, que también estuvo muy vinculado con su pueblo, con el teatro en la calle y con expandir la cultura a las grandes masas, que para mí es lo central, lo fundamental.
Justo en estos días que se conmemora el Día Nacional del Teatro, además.
Justamente. Bueno, y por lo mismo, además de Andrés, yo también se lo quería dedicar este segmento a Wally Pérez, mejor conocido como la hija de perra, que también me parece que a través de su performance, camp, grosera, grotesca, excesiva, no dejaba a nadie sin cuestionarse, no dejaba a nadie sin vivir el arte de la performance y lo fuerte y entretenido y divertido que es también la expresión cultural en los espacios marginales, por ejemplo, de las fiestas, que es justamente un espacio donde tenemos para comulgar y para que nuestra comunidad LGTB y AQ más se junte y haga justamente estas expresiones culturales. Así que también un beso gigante a la memoria de Wally Pérez, hija de perra.
Y un beso también a nuestro querido Andrés Pavés, que era un querido amigo, compañero, amigo de Andrés Pérez, del Teatro Callejero, fundador del Teatro Callejero, íntimo amigo de Pedro Lemebel, también de quien estábamos escuchando esta canción, que él la usó para una de sus maravillosas performances sobre VIH cuando apareció la primera vez en Chile con la jeringa, ¿no? Con una corona de jeringas de VIH, de sangre con VIH-Sida. Si Dios me quita la vida, de Javier Solís. Con esa música maravillosa de Javier Solís, Si Dios me quita la vida, antes que a ti, después de ti, vamos a despedirte, Gastón. No te presentamos al principio, pero te vamos a presentar al final, porque los finales son mejores que los inicios.
Claro, la cola.
¿Tú, cuál es tu trabajo, tu especialidad?
Bueno, hola a todos los radioescuchas. Yo soy Gastón Juan Muñoz Giles. Soy una chica trans que trabaja en temas de crítica, sobre todo en arte, curaduría también en arte, bueno, y escribo también. Mis arranques literarios, algo vinculado con la crónica, que he decidido centrar mi práctica y centrar las cosas que yo hago, no solamente en los derechos de las personas trans y de las personas que no se conforman con, digamos, dos sexos, dos géneros, masculino, femenino, y en simultáneo la lucha de los seropositivos, que ha sido un tema muy importante en mi vida. He tenido pérdidas muy dolorosas, pero también luchas muy férrimas hasta el día de hoy por los derechos de las personas seropositivas en este país.
Bueno, vamos a agradecer a todos los que nos acompañaron en este programa, en la entrevista central, donde hablamos de la primera manifestación de la diversidad en nuestro país, el 22 de abril de 1973, el primer grito libertario, hoy en el primer grito libertario aquí en Radio Universidad de Chile, a José Luis Díaz también, que nos acompañó conversando, debatiendo, informándonos sobre la adopción homoparental, sobre la adopción, el derecho de niños y niñas a tener una familia y esa familia tener derecho a quererse, amarse y a existir. Y por supuesto nuestro querido Gastón Juan Muñoz Giles, que nos acompañó y que nos acompañará todos los domingos aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, un programa producido por Editorial Siempre Viva con el apoyo de Alto ISAPRE y de el Colegio de Enfermeras de Chile. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo para discutir, para debatir sobre las diversidades sexuales en nuestro país. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.